Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Queridos amigos, amigas, les damos la bienvenida a este tiempo de voces aquí en Canal Saber, este espacio de encuentro, de charla distendida, siempre enriquecedora, siempre instructiva con personajes del mundo de la cultura. Y hoy detenemos nuestro foco en el ámbito de la alta restauración gastronómica. Nuestro invitado está considerado uno de los mejores chefs del mundo. Cuando apenas había cumplido 40 años de edad, ya contaba con 3 estrellas Michelin. En 2011, después de haber coronado 5 veces la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, decidió cerrar su célebre restaurante El Bulli para abrir El Bulli, un proyecto que se expresa a través de la innovación, de la generación de conocimiento, de la divulgación, mediante una fundación, la Fundación El Bulli, y también un museo. Ferran Adrià, bienvenido a Canal Saber.
¿Qué tal vos?
Bueno, pues usted cuando cerró el Bulli lo hizo porque constataba que ya era muy difícil innovar más o superar ese nivel. ¿Cree que la decisión fue la correcta?
Totalmente. Vamos, si hay algo que estoy contento es de haber hecho esta decisión, que poca gente la entendió. Y es normal, ¿no? Porque cuando uno tiene un negocio que hay 2 millones de personas de demanda para 7.000 plazas, estás arriba de todo y dices, hay que aprovecharlo. Pero al final la misión del Bulli Restaurante era buscar los límites que hay en una experiencia gastronómica cuando te sientas en un restaurante a nivel físico, mental. Y en el 2009 dijimos, hasta aquí hemos llegado. Y además, si analizas, es muy difícil estar 25 años en el candelero al máximo nivel de innovación. Nosotros era el máximo nivel de innovación. Y decidimos cambiar de ciclo y hacer la fundación y que los retos fueran otros.
Usted se define como un teórico de la gastronomía. ¿Cuál cree que es o cómo definiría la ciencia de la alta cocina creativa?
Uy. A ver, la ciencia normalmente sería, a ver, la gastronomía es cuando la alimentación se convierte en placer y en hedonismo y en experiencia. Esto es la gastronomía, ¿no? Y es todo lo que hay alrededor. Y dentro de la gastronomía hay diferentes tipos y las más comprensibles y tal es la gastronomía tradicional, la tradición muy bien hecha en un buen lugar, en un buen restaurante, es igual de gastronomía como lo que sería la alta gastronomía. Y dentro de la alta gastronomía está la cocina, la alta cocina. ¿Por qué? Porque la alta gastronomía no solo es cocina, también es servicio, es las bebidas, es todo lo que hay alrededor de esto. Es un mundo complejo como todos los mundos, ¿no? Todos los sectores. Tengo en cuenta que en el mundo hay más o menos 10 millones de restaurantes. No hay un censo, pero en España hay 70.000, si multiplicas puedes llegar a aquello de decir, va, hay 10 millones. De estos 10 millones hay la Michelin, que no es la Biblia, pero es una buena referencia, hay 16.000 restaurantes recomendados en todo el mundo. En la gama alta, que son las 2 y 3 estrellas Michelin, hay 600. De la gama super alta, que son las 3 estrellas, hay 150. Y de estos 150, solo 10 aspiran a hacer el máximo nivel de innovación. Aspiren, no que lo consigan. Entonces, claro, cuando hablas de estos 10, estás hablando de un mundo que no tiene nada que ver con lo que es la cocina que comemos cada día, que cocinamos cada día, que vamos a un restaurante pues, sencillo y disfrutamos tal. Esto es otro mundo. De todo el mundo, porque es la cocina que tiene que abrir caminos. Es curioso porque en cocina, en alta cocina, no se habla de innovación. Se habla de creación y de vanguardia, más ligado como al mundo del arte. ¿Por qué? No se sabe muy bien por qué, ¿sabes? Pero nosotros no hablamos en general de innovación, hablamos de creación y de vanguardia. Y la vanguardia, que sería lo que sería innovación disruptiva en las empresas, Claro, es lo que decíamos, hay poquísimas personas que son capaces de hacer una innovación disruptiva o, en nuestro caso, vanguardia, ¿no? Poquísimas. Y es un mundo, pues, bueno, como cualquier otro, que cuando entras y vas conociendo, pues lo vas entendiendo, pero es difícil de entender, ¿eh?
Claro, tiene que ser un estatus realmente agotador, porque es un proceso de innovación permanente que jamás concluye. No se trata de decir, bueno, como ya he inventado, he creado este plato, pues ya hemos innovado, ¿no? En realidad es una actitud hacia la propia concepción de la actividad profesional, en este caso de la restauración, ¿no?
Sí, cuando estás dentro de esta élite...
Una búsqueda permanente.
Es una manera de entender la vida. Y en este caso utilizas la cocina como lenguaje para esta actitud innovadora, que es para mí lo más importante, y que, sí, claro, cuando juegas al máximo nivel es compleja.
Esto de cerrar restaurantes de éxito lo hemos visto con posterioridad a esta acción que ya está en la historia, ¿no?, de cerrar el Bulli restaurante. ¿Es tan complejo el modelo de negocio de la alta restauración?
Sí, 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 es complejo. Y además, ahora estamos en un momento muy, muy de cambio de paradigma, porque el tema de las 8 horas por fin ha llegado. Era algo que no tenía lógica. Bueno, que no pasara. Esto significa que los costes de personal tienen que subir porque hace falta más personal. El tema de la presión fiscal es altísima, muy alta, y el tema de la inflación después de la pandemia ha sido altísima. Entonces, estamos reformulando todos los modelos de negocio de toda la restauración, no solo de la alta gastronomía. Y estos 150 restaurantes que te he dicho de élite, la mayoría tienen un modelo de negocio que tienen negocios alternativos alrededor. Restaurantes casual, consulting, tal. Es decir, hoy en día ya se entiende que un restaurante de alta gastronomía por sí solo no es fácil que tenga una buena rentabilidad, pero sí tienes los negocios alrededor. Bueno, pero es un negocio que está bien sabiendo que cada sector tiene unos límites, ¿no? Es decir, un arquitecto tiene unos límites de dinero que puede ganar. Está el señor Norman Foster, bueno, que tiene miles de arquitectos y tal, y tú dices, un arquitecto puede ganar como Messi o Cristiano Ronaldo. Sí. Sí, sí. Un cocinero no. Un cocinero de alta cocina no puede ganar lo de Messi o Cristiano Ronaldo. Imposible. Haciendo alta gastronomía, esto es imposible. Y esto, cada sector tiene unas características y, bueno, y hay que entender que cuando entras a jugar, pues estas son las reglas del juego.
Pero lo que se ha ocurrido a lo largo de estas últimas décadas es que los grandes chefs, como usted, otros grandes chefs de su generación, otros chefs jóvenes, hoy en día son figuras realmente influyentes, cuya capacidad de transformar actividades en actividades altamente rentables ha quedado puesto de manifiesto. Usted ha escrito más de 40 libros, ha hecho decenas de documentales, exposiciones, divulgación. Esto cada vez es más frecuente en profesionales que vienen del ámbito de la alta restauración. Es decir, cada vez tenemos más chefs estrella.
Hay un poquito de falsa imagen, ¿no? Porque salen en un periódico, sales en la tele, piensas que ganan mucho dinero, ¿sabes? No. Y hay algunos que sí y otros que no. No es... Ya, a ver, he entendido que es ganar mucho dinero, ¿sabes? No. Si depende, si lo comparas con un sueldo de una persona, pues sí que puede ganar dinero. Si lo comparas con un actor, pues sí gana poco dinero. Pero sí que es verdad que al final, ¿por qué los cocineros y cocineras tienen una importancia en la sociedad? Porque la cocina es la actividad humana que más genera para el PIB español. El 28%. No hay ninguna actividad humana que genere el 28%. Porque ¿para qué quieres agricultura, ganadería, pesca, si no para cocinar? La industria alimentaria es cocinar. Cocina, hacer vinos, cocina. Y tal. Entonces, desayunamos, comemos y cenamos cada día. Entonces es normal que tenga esta actividad, ¿no? Tenga esta importancia por esto, porque lo hacemos cada día. Es decir, cuando tú no haces cada día esto, pues bueno, o en otra actividad, pues la gente, pues bueno, los especialistas o la gente que es su hobby, que sí que valora esa actividad, pero claro, el comer, cocinar, es obligatorio.
Y también está el patrimonio inmaterial vinculado a la cocina, que la cocina también es patrimonio, ¿no? Particularmente en nuestro caso la dieta mediterránea, que es indudablemente uno de los grandes activos de nuestra cultura.
Bueno, si hablamos en plan español, hay que entender que estamos en la península ibérica, que tenemos un clima extraordinario, porque tenemos una geografía muy especial, tenemos a nivel de productos del mar, fíjate, tenemos el Atlántico gallego, el Atlántico cantábrico, tenemos el Mediterráneo de Gerona hasta Almería, el Mediterráneo de Almería hasta Cádiz, Huelva, que es el Atlántico, no es tal. Tenemos Canarias, tenemos Baleares, y después en los climas, pues tenemos diferentes climas, tenemos un clima mediterráneo y tal, y hace que tengamos unos productos extraordinarios. Esto por un lado. Y después, algo que explicamos muy poco, que es nuestra historia. Es decir, nosotros venimos de antigua Roma, antigua Grecia. Lo más importante, fíjate lo que significó el mundo árabe cuando estaba en su esplendor. Y esto, solo hay otro país que podría parecerse a nosotros, que es Italia. Pero los árabes no estuvieron tanto tiempo, no tienen el Atlántico, no tal. Entonces, claro, conjuntamente, de una manera objetiva, España tiene unas características bastante únicas, de manera objetiva, ¿eh? Es decir,
y con nuestros complejos hemos sido capaces de liderar el mayor movimiento gastronómico que ha vivido el mundo en los últimos 50 años, ¿no? Después de 4 siglos de monopolio francés. No tenía nombre, creo que ahora en Madrid Fusión le han llamado tecnoemocional.
Ahí sí hay un debate, que es uno de los grandes errores que hemos hecho, es no tener un consenso de nombre, porque no, tú no puedes vender algo que no tiene marca. Que es impensable, ¿sabes? No.
Necesitamos la Nouvelle Cuisine, por ejemplo.
Sí, sí, no, francesa, pero, ¿no? Pero esto ha sido un horror, porque aún no hay consenso, porque hay Tecno Emocional o Nueva Nouvelle Cuisine, porque fue el título que le puso el New York Times cuando hizo un reportaje muy importante en 2003. Y tal, y esto es uno de los grandes errores que hemos hecho, no poner nombre. Entonces, a nivel de esto que dices, mira, para gente que no está en el mundo de la gastronomía, es como si en España fueran nacido Nadal, Rafa Nadal, Djokovic, Federer y Sampras. Esto es lo que ha pasado en la gastronomía. Entonces, claro, hemos tenido la suerte, es una parte de suerte, y de que ha habido un talento extraordinario en un momento adecuado que ha hecho esta revolución. Y sí que es importantísima, porque, como decías, son 4 siglos de monopolio francés en el mundo occidental. Es indiscutible que toda la alta gastronomía de 1600 hasta final del 900 fue francesa, de donde todos hemos aprendido y es nuestra referencia, y nos llevan, por fíjate, los años que nos llevan. Y en esto hay que ser, ya te digo, objetivo, porque está muy bien que somos una referencia, que hemos hecho la última revolución, pero hay que reconocer que Francia nos ha enseñado mucho, que es verdad que al final todo o casi todo depende del talento. Cuando hay un talento extraordinario en el fútbol, en el tenis o en la cocina, es cuando funciona. Y se ha apuntado este talento. Tal. Y esto no es aquello que diga, bueno, esto va a durar muchos años. No lo sé. No sabemos si de aquí 15 años habrá chicos y chicas que estén en el podio mundial. O sea, fíjate, he dicho que habían 10 millones de restantes, hay unos 200 millones de cocineros y cocineras, ¿eh? Claro, ser el número uno, el dos o el tres dentro de 200 millones no es nada fácil.
Pero puede ser una cuestión accidental, es decir, algo que ocurrió por una suerte generacional.
Hay una parte también estructural, bueno, que el fin de la dictadura, bueno, la democracia, el país se quería abrir y tal. Esto fue una parte, ¿verdad?, que no, en 1960 seguramente no podía haber existido este cambio, ¿no?, esta revolución. Pero bastante coyuntural de que tal, esto pasa, ya te digo, pasa en el deporte es un buen ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, ahora, por ejemplo, de chicas en tenis, hace tiempo que no tenemos en el número uno a nadie, ¿no? Y decía, bueno, no, porque aquí se cuida a la cantera, se cuida, sí, sí, bueno, se cuida, pero si no hay el talento extraordinario, tal, yo que soy del Barça, pues fíjate los años que hemos tardado en que hubiera un nuevo Messi o Xavi Iniesta y veremos si los que hay llegan a este nivel, ¿no? Entonces es difícil. El mundo es muy grande, hay muchas personas y mucho talento, entonces diferenciar de edad. Por esto es tan importante el promover el talento. Promover el talento y, sobre todo, el talento se puede mejorar, se puede entrenar y detectarlo.
¿A eso se dedica usted ahora?
Bueno, nosotros en el tema educativo, por ejemplo, estamos en una universidad, con la Universidad de Comillas, en Madrid, a la Compañía de Jesús, ya está funcionando, se llama Madrid Comunidad de Campos, y donde vamos a la élite. Vamos a ver si somos capaces de cada X años salga algún, ¿no?, alguna nuevo talento extraordinario y tal. Pero verdad también hace falta el FP, ¿no? También estamos con la FP. Creo que la FP es un tema que muy importante en el mundo actual, sobre todo estamos hablando siempre de la IA, y que yo estoy totalmente de acuerdo que es una revolución, pero hay muchos trabajos manuales que ni IA ni yo. No, hay muchos trabajos manuales que aún tal, y entonces estos trabajos manuales, la mayoría están en FP. Entonces, sí, por un lado hay que luchar de eso. En la IA, que sabemos que es muy difícil luchar contra las grandes compañías americanas, bueno, con inversiones monstruosas y tal, pero sí que podemos luchar por tener una FP que sea una referencia en el mundo. No, es un tema de actitud, de voluntad y de hacerlo.
¿Será la inteligencia artificial un recurso más en el proceso de creación gastronómica?
Sí, es una técnica, puede ser, a día de hoy es una técnica creativa. Bueno, las técnicas creativas, que son términos, técnicas o métodos, son términos muy complejos. Bueno, hay una definición que es una técnica para tener ideas. Entonces, yo sí que puedo utilizar el chat GPT perfectamente para que tenga ideas. Bueno, el tema es qué nivel de ideas. Pero sí, es una más, pero una más, cuidado, no nos confundamos, que de momento, el chat no te puede hacer un cambio disruptivo. Ahora, en el futuro, seguramente que sí, ¿eh? Llevamos 2 años del chat, de la inteligencia generativa, ¿no? Y nadie es capaz de ver dónde puede llegar.
¿Cómo nace una receta?
Siempre, ¿no? Una receta, todo nace a partir de una idea. Original, en principio, ¿no? El nivel de originalidad siempre está en lo complejo, ¿sabes? No.
Pero por... Es como...
Una idea, ¿no? Pueden venir de 200 caminos las ideas.
Como en la música, ¿no? Hablan de compositores, de que primero escriben la música, luego le ponen la letra...
Sí. Hay diferentes maneras. Tú, pero siempre viene una idea. Y esto es la imaginación. La imaginación sirve para tener, ¿no?, ideas originales. Y después está la creatividad, que es la que, bueno, yo tengo una idea original, pero la tengo que llevar a cabo. Y que salga algo tal, ¿no? Y está la creación. Entonces, yo puedo tener muchas ideas y desarrollarlas y después crear recetas, o puedo partir de una, ¿no? Tal. Yo puedo tener 25 cuadros aquí, que todos, ¿vale?, empezados, y voy acabando uno u otro, otra, o no. O hago un cuadro, lo acabo, otro cuadro. Hay diferentes maneras de enfocar el proceso creativo. No hay solo una. Dependerá, por ejemplo, si un restaurante cierra 6 meses, como el Bulli. Nosotros a cerrar 6 meses, en nuestro proceso creativo cambiaba a un restaurante que está abierto todo el año.
Claro. ¿Cuál es la receta más básica, más sencilla o más primaria que a usted más le gusta?
A ver, La humanidad, está, la humanidad.
Los huevos fritos.
No. A ver, la humanidad empezó. Bueno, esto es un estamos aquí en León y si le preguntas a Arzuaga o a Carbonell, te va a decir cuando el Homo habilis cogió una piedra, la convirtió en una herramienta, con esto desarrolló una técnica, ¿no?, para despellejar, para cortar y para comérsela, ¿no? Entonces, se cuenta el cortar, que es algo muy, ¿no?, muy básico, es algo genial. Porque tú ahora ponte y coge un libro de recetas, cualquiera, ¿eh?, y digan, está prohibido cortar. No se puede cortar. Y seguramente sería tal, y son unas técnicas. Pero, o sea, hay 6 o 7 técnicas madre, ¿no?, que sería cortar, asar, cocer, guisar, que más o menos con esto se hacen la mayoría de recetas.
Y por perseverar en la exploración de sus gestos más cotidianos, cuando usted va al supermercado, ¿qué es lo primero que compra?
Normalmente voy al mercado.
Bueno, ese y, es su matiz.
Yo como, yo estoy casado, pero no tengo niños, viajo mucho, por lo que pocos días como en casa. Pero si, como ceno, vamos a comer casi nunca, algún domingo. Pero yo lo que voy, primero hay que comprar al día, como mucho para 2 días. Y si de eso, algo sencillo, un pescado a la plancha, una ensalada, tal. Yo estoy harto de, voy a 270 restaurantes al año, entonces lo que me apetece en casa es pensar lo mínimo.
Sencillez, ¿no? ¿Cuál es el peor enemigo de un cocinero?
Bueno, el peor enemigo de un cocinero es ser mal cocinero, ¿no? No, a ver, al final cocinar es fácil. Cuando hablamos a nivel profesional, es una repetición continua de algo, ¿no? Entonces, no tendría que ser tan difícil. El tema es por qué no todos los restaurantes son buenos. Lo lógico es que todos los restaurantes, si hay cocineros y cocineras profesionales, fueran buenos. Entonces te preguntas, ¿por qué no? Bueno, ahí la actitud, te da igual, ¿sabes? No. El conocimiento, bueno, la falta de conocimiento te hace no hacer bien las cosas, pero es extraño, que no solo en cocina, en general, ¿no? Es decir, un oficio, una profesión, tú la repites y normalmente es fácil de hacerlo. Entonces, el por qué hay tantos sitios que no es bueno es extraño.
Estamos en un espacio emblemático en esta Casa Botines, construida por Antonio Gaudí, por cierto, uno de los grandes innovadores de la historia, de la arquitectura y del diseño. ¿Cuáles son los personajes históricos que usted más admira o más le han inspirado como una persona que ha impulsado una gran transformación creativa, en este caso, en el ámbito de la restauración?
Hay mucha gente, ¿no? A nivel gastronómico, a ver, los más recientes que yo son los que viví, son los creadores de la Nouvelle Cuisine. Cambiaron el paradigma de la alta gastronomía. Y son unos señores que, bueno, hay bastante consenso, que eran Michel Gérard, los hermanos Tuagros, Chapel, Paul Bocuse, que era el más marketiniano de todos y tal, y estos señores que cambiaron la historia y tal. Más antigua, ¿vale?, hay otros personajes como Auguste Escoffier, que fue muy importante, Antonin Carême también fue muy importante, pero yo creo que uno puede evaluar y analizar cuando más o menos ha vivido una época, ¿no? Las épocas anteriores, sí, las puedes estudiar. Yo, me encanta la historia y la estudio, pero no es tan fácil saber qué significó en aquel momento y tal. Y hay que contar que la gastronomía hasta hace poco no ha sido universitaria, por lo que hay pocos trabajos, pocas tesis doctorales, pocos trabajos de fin de grado sobre todo esto. Ahora, desde hace 20 años, sí que hay ya universidades gastronómicas en el mundo, y de aquí 30 años o así, sí que habrá mucho trabajo histórico y será más fácil analizar todo esto.
Y ya por último, dado que uno de sus roles importantes, el que le ha traído hasta aquí, es la labor de coach, de formador de profesionales, un consejo para quienes, bueno, se adentren
en este... Nosotros estamos aquí, sobre todo, con CaixaBank, para hacer un curso que hacemos ya desde hace 10 años, sobre lo que sería la gestión de un restaurante. Y este es un problema que no se habla, se habla muy poco de la gravedad que es. Hay que contar que en España el 88% de las empresas son microempresas y pequeñas empresas. Y que de estas creo que hay, no sé, 2 millones, 3 millones, ¿no? Si contamos autónomos es una locura. El 90% no hace presupuesto anual. Es inconcebible en el año 2025 tener una empresa, por muy pequeña que sea, y no hacer un presupuesto anual. Y lo que te decía antes al principio del modelo de negocio está cambiando y tal. Entonces, con los compañeros, porque al final no venimos a dar clases, venimos a compartir, intentamos hacerles ver que el mundo ha cambiado en los últimos 40 años y que o te adaptas o mueres. CaixaBank Research, que es un centro de estudios muy importante de CaixaBank, hace 3 meses sacó un estudio de que 6 de cada 10 restaurantes no dura más de 5 años. Este es un problema gravísimo, gravísimo, ¿sabes? ¿No? Y pasa igual, ¿no? Si en los tiendas retail de zapatos o tal, pasa igual. Si tú ves, vas a ver por León, verás, hostia, esto era de otro nombre, ¿no? Este bar o este restaurante y tal. Entonces, va a una velocidad brutal esto, una velocidad brutal, y o te ponen las pilas o es que cierras. Y entonces es un tema, vuelvo a decirte, muy importante, que se habla muy poco. No ves. En la economía se habla solo de la gran empresa. Bueno, sí.
Pero alguna parte he leído que en los congresos de cocina, cuando se hablaba de gestión, la gente empezaba a bostezar o se marchaba.
Sí. Esto hoy no, ¿eh? Hoy ha cambiado. Ya te digo, a mí, es que va a una velocidad brutal. El tema de las 8 horas ha sido brutal y la conciliación, es decir, después de la pandemia, y no es un tema español, es un tema mundial. Yo vengo de Japón y en Japón pasa lo mismo. Los jóvenes, esfuerzo el mínimo. Bueno, fuera de excepciones, que hay, ¿eh? Bueno, y me parece muy bien. Bueno, quieren sus 8 horas o no, y tal, y no le expliquen más historias y tal. Entonces, esto cambia las reglas del juego. En un oficio donde la gente metía 12, 14 horas.
Fernando, le agradezco mucho esta conversación.
Muchas gracias.
Pues uno de los grandes gurús de la cocina de todos los tiempos, 13 años después del cierre del Bulli Restaurante, su legado continúa muy vigente y su presencia sigue siendo una inspiración para miles de grandes chefs de todo el mundo. Pues hasta aquí este tiempo de conversación. Les emplazamos a una nueva cita aquí en El Tiempo de Voces en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.